Muy buenas a todos, bienvenidos al programa de Japonés para Todos. Soy Nicolás Sensei, esto es
el programa de Japanese for Dummies.
Bueno, volvemos acá, este es el segundo bloque de este hermoso podcast, de esta edición, que básicamente estamos hablando del cine japonés y cómo básicamente surgió desde Europa y literalmente cayó como si fuese una pequeña salsa sobre el ramen en Japón. Acá viene lo bueno, damas y caballeros, vamos a ver cómo se transformó y cómo fue mutando todo esto. Y yo tengo mucha curiosidad también porque yo no sé tanto de japonés, sí sé más del chino, pero no sé tanto del cine japonés, así que mucha curiosidad para ver qué nos va a contar Adrián. Colega mío, es tu momento de brillar. A ver, decime.
Adelante, vámonos con el cine en Japón. Vamos a hablar un poquito de cómo es que llega este fenómeno audiovisual y de entretenimiento al país nipón. Y todo esto ocurre en por ahí de noviembre de 1986 con un señor muy importante que se llamaba Shinji Takahashi. Él era un dueño de un negocio, de un establecimiento de pólvora, y él fue el primero en comprar un kinetoscopio, este precursor del cinematógrafo que hablábamos en el bloque pasado. Y él fue el primero en hacer la primera grabación japonesa, y esto era nada más de un evento privado, no tiene mayor relevancia. Pero este señor es muy importante porque digamos que fue el que empezó a traer la tecnología necesaria para que se hiciera cine en Japón, ¿no? Después de este acontecimiento, en 1890, un solo añito después de que Shinji Takahashi trajera el cinematógrafo a Japón, un socio de los hermanos Lumière, estos hermanos de los que hablábamos en el bloque pasado, que fueron los encargados de crear la tecnología necesaria para la invención del cine, uno de sus socios visitó Japón ya después de que se habían abierto las fronteras para grabar y proyectar las primeras imágenes en un teatro que se llamaba el Teatro Nanshi en Osaka. Esas fueron las primeras grabaciones que se hicieron de la vida cotidiana, de ceremonias de té y bailes de geishas, que era como el entretenimiento que había en esos momentos en Japón. Entonces él se encargó de proyectarlas para el público y de que tuvieran la oportunidad de verlas por primera vez, ¿no? Es muy importante también contarles en este momento que en estas primeras grabaciones, pues como les comento, era un socio de los hermanos Lumière, era alguien francés, y pues había aquí un pequeño problema con el idioma, ¿no? El socio de los Lumière, pues hablaba francés, acá estábamos en Japón con el japonés, entonces había un pequeño tema que había que resolver, ¿no? Entonces es gracias a este como conflicto que surge la figura del Benshi. El Benshi era la persona que se encargaba de narrarle al público japonés lo que estaba sucediendo en las películas. Una vez que se empezó a desarrollar la industria del cine en Japón, pues se proyectaban películas, se les llama silentes. Mucha gente cree que son películas mudas, pero se les dice correctamente, perdón, pero soy un ñoño y se le debe hablar con propiedad, se les llaman películas silentes porque eran sin diálogos, entonces eran en silencio. Entonces el Benshi era una figura muy importante para el público japonés, pues se encargaba de narrarles a los espectadores lo que iba sucediendo en la película. Ahorita, fuera del aire, hablábamos con Nico y yo sobre el ejemplo perfecto de un Benshi. No sé si han visto Avatar, la leyenda de Korra, es la continuación de la leyenda de Aang. Al principio de cada capítulo, el narrador de las peleas donde peleaba Korra y sus compañeros es el que se encarga de dar un breve resumen del capítulo anterior o en qué se quedó la historia, ¿no? It's all up to Mako now. He's bobbing and weaving. He's weaving and bobbing. A knockout. What a windbanger of a hat trick, folks. Pues digamos que este narrador de las peleas, esa era la función del Benshi, narrarle al público lo que estaba sucediendo en la película. Porque anteriormente, cuando el cine era silente, se acostumbraba a poner una cosa que se llamaban intertítulos. Estos eran pequeños textos entre acción y acción, entre secuencia y secuencia, pues para explicar un poco sobre lo que estaba pasando en pantalla, ¿no? Si el personaje principal estaba atravesando un conflicto emocional, pues se decía como de este personaje está atravesando el mayor problema de su vida. Entonces estos intertítulos le daban a entender al público pues lo que estaba pasando con el personaje, si había algún tipo de...
Voy a hacer una pequeña caracterización mientras Adrián... dale soporte, Adrián. Escucha, básicamente escuchen, imagínense una música ahí de Koto, un golpe ahí. Y viste el ladrón ese. El pequeño guerrero no sabía qué ejecutar. Estaba rodeado. Mirábamos la dos izquierda a derecha. Y de pronto, es la típica relator. Pero en japonés era algo más como, por ejemplo, Sore ni kara, otro no hito, yoku kara ga, tatakae wa. Es la típica, ¿viste? E incluso en los animes, actualmente esto como que se mantiene un poco. A veces, yo lo noto. Ahora que lo decís, está interesante. Por ejemplo, en One Punch Man, cuando hay pequeñas... Hay unos pequeños paneles que aparecen en el anime. Por ejemplo, cuando Saitama estaba entrenando con Genos y que le estaba por un impacto y que ¡pum! Aparece como un kanji de muerte y en el narrador latino dice muerte, pero sí, pero muerte, pa, ¿viste? Eso es un recurso muy utilizado también en Estados Unidos, en algunas películas que me gustan a mí. Está muy copado, como hay típico un doctor running, rock, run, no, no, un lujo grave. No sé, siempre leyendo, pero está muy bueno. Hay un par de películas yankees que noté que en los narradores hablan como típicos presentadores de deportes, creo, ¿viste? Jolly, South Corrin, Fourth Century Fox, if you go around. Así de rarísimo. Pero eso está presente, está en muchas cosas.
Yo creo que la figura del narrador actualmente sigue muy presente, como lo dices, en el anime, porque es muy común que tengamos un breve resumen. Yo creo que si ustedes han visto la versión en castellano de Dragon Ball, el doblaje mexicano tenía un narrador muy, muy importante, porque tenía una voz así como las que estás imitando en estos momentos de "en esos momentos, Cell sintió el verdadero terror".
En ese momento, Cell sintió el verdadero terror.
Y esto le daba una emoción diferente al capítulo que estabas viendo en ese momento, ¿no?
Épico, recontra épico, ¿vale?
Sumamente épico. Pero justamente esta figura del Banshee es muy importante, porque como ellos eran los que estaban tras bambalinas en las proyecciones cinematográficas, pues ellos sabían todo lo que ocurría detrás de la pantalla, ¿no? Ellos sabían qué hacer, en qué momento entrar, en qué momento narrar, en qué momento hacer silencios, que también le ayudaban mucho a la narración. Ellos eran una figura muy importante, y es tan importante el Banshee en Japón porque justamente después de que empieza a evolucionar la industria, el Banshee se convierte como en los primeros productores cinematográficos. Ellos fueron los pioneros en hacer ya películas y contenido japonés, de autoría japonesa totalmente, y ellos ya sabían lo que el público estaba buscando, ¿no? Entonces justamente hay un Banshee muy importante que se llamaba Koyo Komada, que hace la primera película de ficción de Japón, que se llamaba Inazuma Goto Hobaku no Ba. Esto, la traducción sería como "el ladrón relámpago es arrestado".
¡Oh, qué bueno nombre! ¡Qué buen nombre! ¡Qué buen nombre!
No, está elaborado, pero está bueno. "El ladrón relámpago es arrestado". Esa fue la primera película japonesa y es data de 1899. Una vez que ya había llegado el cine a Japón en el 96, en el 99, y son solo 3 años, realmente no tardó mucho, que ya se hizo la primera producción original de Japón. Y bueno, gente, entonces ya hablábamos del Banshee, y ahora es importante recordarles que, bueno, después de estas primeras producciones que se empezaron a hacer en Japón, lamentablemente en 1923 Japón vivió un terremoto sumamente trágico, el terremoto de Kanto, y fue ahí que se empezaron a ver afectado el cine, la industria cinematográfica, porque se tenía, por ejemplo, les voy a hablar de un ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial también, que fue otro evento muy importante en la historia de Japón, teníamos ya el trabajo de varios directores como de Kenji Misoguchi, Yasujiro Ozu. Ozu, ténganlo siempre presente porque es como de los primeros exponentes y de los primeros directores de Japón que le abrieron el panorama cinematográfico al país, y hasta la fecha sigue siendo como de los pilares del cine japonés en la historia del cine, ¿no? Y también tenemos a otro que se llamaba Mikio Naruse. Estos tres directores eran como los principales en los primeros años del cine en Japón, pero lamentablemente con el terremoto de Kanto en el 23 y después de la Segunda Guerra Mundial, donde, bueno, sabemos que Estados Unidos no tuvo piedad de lanzar 2 bombas atómicas en ese momento, pues es justamente después de este bombardeo que se pierde mucho del registro cinematográfico que teníamos de esos directores, ¿no? Si en ese momento, después de la Segunda Guerra Mundial, teníamos alrededor de unas 80 y 100, 120 producciones originales de Japón, pues las explosiones y la guerra hicieron que se quedaran los registros de tan solo 30 películas, ¿no? Entonces es muy triste que justamente la guerra haya mermado en el ámbito cinematográfico.
Una lástima, sí, bueno. Como todo, amigo. Una lástima, sí. La guerra siempre se lleva un montón de cosas artísticas, arquitectónicas, sobre todo en Europa pasó mucho de eso. Quedó algo, por suerte.
Por suerte quedaron ciertos vestigios, la verdad.
Contame un poco de eso, de que hoy, cómo después eso repercute en los siguientes directores.
Justamente tenemos el lado negativo, que fue, bueno, la pérdida de todos estos registros cinematográficos, pero bueno, dentro de lo peor se encontró pues cierta inspiración para los siguientes directores, ¿no? Después de estos acontecimientos, el cine volvió a empezar a resurgir en Japón, y los directores pues trataban este tema desde ciertos puntos de vista muy particulares, ¿no? Desde la ficción y desde las películas reales hasta la animación, que pues, más adelante hablaremos de eso, ¿no? Pero justamente en esta época, después de que termina la guerra, es muy importante recalcar el nombre de un creador cinematográfico que seguramente alguna vez en su vida han escuchado, de nombre Akira Kurosawa, uno de los más grandes directores de Japón, y sin duda, tal vez, puede que hayan escuchado alguna vez su mayor obra, que es Los Siete Samuráis. O sea, siempre que hablemos de cine japonés, Los Siete Samuráis estará presente, pues es un referente automático.
A mí me suena, creo que lo escuché, lo escuché toda la película. ¿De qué año es las películas que hacía él?
El 56. Es una película ya bastante vieja. Es tan vieja que el otro día la estaba revisitando y me acordé que tiene intermedio. O sea, a la mitad de la película se pone un título que funge como un intermedio para que el público saliera, se despabilara un poco, saliera por algún refrigerio o algún snack. Pero es tan vieja que todavía tiene un intermedio como tal. O sea, yo sería un poco viejo para los que nos están escuchando, tengo 27 años, pero todavía recuerdo que las primeras películas que fui a ver al cine tenían intermedio. Te daban chance de ir al baño, de ir por más palomitas.
¡Ay, te acordás!
¡Claro, claro!
¿Te acordás de él, verdad, Adrián? ¿Te acordás? Yo pensé que era el único que había eso, yo me acordaba.
No, yo todavía me acuerdo. Me acuerdo de estos momentos en los que, por ejemplo, veíamos Hércules de Disney en el cine y a la mitad de la película te la cortaban. Podías ir al baño, hacer tus necesidades, lo que quieras, rellenar el refresco, la soda.
No lo puedo creer.
Y yo siento que soy de los pocos que todavía nos tocó ver esos intermedios en el cine.
Mira, acá me dicen por chicharra que la película Los Siete Samuráis dura 3 horas 27 minutos. Casi como una producción grande de ahora, ¿viste? Tipo Señor de los Anillos.
Es pesada, es un poco pesada, pues es una película que ya se siente que tiene sus añitos encima. O sea, realmente, si ustedes se animan a verla, la van a disfrutar muchísimo, pero tienen que tener en mente que es una película del 54. Es una película...
como ver una película polaca del año 50.
Exacto, y con subtítulos en inglés, ¿no? O sea, pues todavía más difícil de ver. Pero la verdad es que vale la pena verla porque nos damos cuenta de Akira Kurosawa fue uno de los grandes directores del cine japonés y fue de los primeros en contar con producciones realmente grandes. O sea, ahorita nos asombramos por estas producciones como Game of Thrones en las que se van a locaciones inmensas y realmente construyen sets enormes. Pues digamos que Akira Kurosawa fue el primero en gozar de los presupuestos suficientes para crear toda una villa en un apartado de la zona rural de Japón, ¿no? O sea, por ejemplo, Los Siete Samuráis tiene efectos como lluvia, tiene efectos como explosiones, tiene efectos como vientos muy fuertes, tiene muchísimos extras. O sea, estamos hablando de que Los Siete Samuráis, en concreto, se las voy a resumir así una breve sinopsis, no se las voy a spoilear si es que la quieren ver. Los Siete Samuráis trata sobre un poblado en Japón, un poblado campesino rural, el cual se ve asediado por bandidos, ¿no? Digamos que son los típicos bandidos que vienen, se llevan la cosecha y se van en cuanto se roban todo, se pueden robar todo lo que tenga el pueblo, puede que tal vez violen a una o dos mujeres porque pues era lo que acostumbraban a hacer en esos momentos, y el pueblo se da cuenta de que en la siguiente cosecha ya están por venir los bandidos, ¿no? Entonces dicen, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a contratar samuráis, ¿no? Los samuráis, que también en ese momento fungían como una figura de autoridad y de respeto, pues también fungían como un brazo armamentista para la gente que lo pudiera pagar, no solo eran para los daimios, que eran los señores feudales, también si había gente que tenía los suficientes recursos económicos para contratar un samurái que lo protegiera, lo podía hacer. Había samuráis por todos lados. Entonces, estos, como que los líderes del pueblo, se encargan de contratar a un samurái, y este samurái a su vez dice, yo solo no podré contra 40 bandidos, vamos a contratar a otros 6, ¿no? Entonces, la historia de Los Siete Samuráis es muy, muy interesante porque podemos ver un poco un insight, una visión introspectiva de cómo fungía el samurái en esa época, cuál era su función, a qué se dedicaban. Digo, Los Siete Samuráis es de 1954, pero la historia sucede en 1548. Entonces, digamos que era el auge del periodo Edo. Podíamos ver a los samuráis en pleno desarrollo de sus facultades, o sea, estaban caminando en la calle imponentes con su katana a la izquierda o con una lanza muy grande. Y ellos se encargaban de dar autoridad o de proteger a ciertas personas que pudieran pagar sus servicios, ¿no? Entonces, Los Siete Samuráis desarrolla la historia de estos justos 7, se encargan de proteger el pueblo de los bandidos, ¿no? Y es muy interesante porque realmente tiene muy buenas escenas de acción, la verdad. Tiene escenas con caballos, o sea, aquí realmente Kurosawa se dio grasa, es una expresión que tenemos acá en México, o sea, tiró la casa por la ventana con el presupuesto.
Se lució, sí,
totalmente se lució por completo. Y tuvo de todo, o sea, tuvo actores que sabían montar a caballo. Tuvo hubo efectos especiales. O sea, realmente la gente del estudio, estudio Toho, que sí, seguramente alguna vez han visto alguna película de animación que empiece con el título del estudio, el estudio le decía, oye, tenemos unos estudios muy grandes realmente acá con nosotros, vamos a hacer el set del poblado acá. Y Kurosawa los mandó por un tubo y les dijo, yo necesito un set de verdad, necesito que sea una aldea realmente construida en la intemperie, en el campo, para que se sienta y que mis actores sientan que realmente están viviendo la experiencia de defender un pueblo, ¿no? Entonces, Kurosawa es muy importante porque digamos que fue de los directores que empezó a contar con estos apoyos de parte de los estudios para hacer grandes producciones. Es muy, muy interesante su trabajo, la verdad.
Wow. Uno lo escucha y parece como medio denso, aburrido, chico, no es aburrido. Yo estoy entre las imágenes, están buenas, está muy interesante. Parece como la... ¿Vieron la película El Corazón Valiente?
Claro.
Es una onda así, ¿no?
Y verás, tú dirás, ¿te parece a Corazón Valiente? Y no estás tan equivocado, porque realmente Kurosawa tuvo influencia en muchísimos directores norteamericanos como Steven Spielberg, como George Lucas.
Sí, incluso alguna película, si no me equivoco, que yo vi que era de que hablaba sobre los romanos y Cleopatra, de esa época viejísima. Había unas películas de combate, de las cosas de Cristo, ¿viste? Era como, me hace acordar mucho esa idea.
Sí.
Está interesante.
Sí, si ustedes tienen la oportunidad de ver Los Siete Samuráis, se podrán dar cuenta que las transiciones que ocupa son las mismas que van a ver en Star Wars. Esas transiciones que eran como un barrido de la pantalla de izquierda a derecha o de abajo hacia arriba.
¡Wow! ¿En serio?
Esas transiciones vienen de Akira Kurosawa. Él fue el primero en implementarlas.
¡No! ¡Qué buen dato ese! ¡Es un buen dato! ¡Es muy buen dato ese! Mira qué loco.
Mucha gente lo ha homenajeado en sus películas, digo. Es un referente importantísimo del cine y muchísimas... O sea, también en el género western de Estados Unidos hay una película que se llama Los Siete Magníficos. Uh-huh. Y es casi casi una réplica de Los Siete Samurái de Akira Kurosawa, porque también trata como de siete... Pues como figuras, no sé si serían llamados como sheriffs.
Sí, sí, sí.
Estas figuras de autoridad de la época western en el medio oeste en Estados Unidos y se encargan de proteger a un pueblo, ¿no? Pero es un argumento inspirado en Akira Kurosawa, en Los Siete Samuráis.
¡Wow! ¿Cómo sabes? Me fascina. Admiro mucho a la gente que sabe, porque es como que... Es como, viste, el chupacabra que te quiere chupar la información del cerebro. O sea, es que tiras un dato muy, muy curioso. O sea, a mí me re enloquece. Yo soy muy curioso. Gente que está escuchando este podcast ahora, escuchen el tono de lo que estamos hablando. O sea, samuráis, combates de clanes o mercenarios, y después hoy vemos lo que más vende de Japón y son lolis. O sea, son lolis, es mecha, fundamentalmente mecha, Godzilla y
mecha.
¿Cómo llegamos a esto?
Después de que tenemos la participación de directores como Kurosawa, Kobayashi, que también fue otro de los directores importantes de la época contemporáneos a Kurosawa, pues después de eso el cine en Japón empieza a evolucionar un poco, ¿no? O sea, tenemos como en todo el mundo en esos años entre 1950 y 70, el cine en todo el mundo empezó a evolucionar. La mayoría de los cines como el alemán, el francés, incluso el mexicano, tuvieron un fenómeno que se le conoce como la nueva ola. Esto era como una revolución del pensamiento en el que las diferentes artes que existían, la pintura, la escritura, la música, la escultura, todo esto, incluido el cine, empezaron a tener como transformaciones, ¿no? Entonces, una vez que habían pasado estos como periodos históricos en los que había demasiada guerra y demasiados conflictos internacionales, pues la gente se empieza a preocupar por otros temas, ¿no? Como el yo, el ser humano, la función del ser humano en el mundo. Entonces, toda esta evolución del pensamiento también se ve reflejada en el cine en Japón. Justamente, no todo eran samuráis, no todo era violencia, no todo eran dramas. La guerra también dio pie a que justamente se exploraran otros argumentos y otras historias, como lo es la de, no sé si conozcan el nombre original, pero se los voy a decir en este momento, que es Gojira. Gojira, ya estoy casi seguro que Nico Sensei conoce a Gojira.
Sí, yo sí, yo sí.
Pero para la gente que no está familiarizada con el término, Gojira es el nombre original de Godzilla.
Uh-huh. Es más, es el nombre de una banda de metal que escucho.
Pues sí, así de grande es la influencia de Godzilla en todo el mundo. Y fue justamente en el 54, después de que empezáramos a hablar de los siete samuráis, que también se explora este género que se le llama el kaiju. Si no me equivoco, kaiju significa monstruo, ¿no, Sensei?
Sí, me encanta. Lo acabaste de decir, ya me estoy emocionando porque a mí me fascina eso. Kaiju significa monstruo en muchos animes, en todos los animes, cuando hacen referencia a eso. Es más, una de mis películas favoritas, que es Titanes del Pacífico. No sé qué es mala la gente la que está escuchando, pero a mí me gusta Titanes del Pacífico. ¿Dicen Kaijus ahí?
Me parece.
Sí, Kaiju. Sí.
Sí, sí, sí. Y me parece así súper atinado que hayas comentado de Titanes del Pacífico, porque justamente no es coincidencia que aparezcan en la película, porque es un homenaje de Guillermo del Toro, que es un reconocido director mexicano. Es un homenaje de Guillermo del Toro al género de los kaijus en Japón.
¡Ah, sí! ¡Me fascina!
O sea, justamente se inspira.
Me fascina, te juro que yo lo re disfruté yo de esta película. A mí me encanta el concepto de robots gigantes, de monstruos así, a mí me receba. Es más, es la primera vez que lo veo desde el cine occidental, porque yo conocía que habían producciones japonesas y todo eso, pero por ejemplo, yo soy más de consumir cine americano, digamos, europeo, inglés fundamentalmente, y yankee. Y a mí películas como Godzilla, por ejemplo, o King Kong, la versión que hicieron acá, la última. Bueno, Titanic Pacífico me encantó terriblemente, todo lo que involucre robots gigantes, me fascina. Casualmente, me resulta curioso que no me llamen tanto los mechas o otras cosas, digamos, que son de ellos, de allá, de Japón. Muy curioso. Pero después descubrí con One Punch Man, porque yo no sé mucho, para que me escuchen, no, yo no es que yo miro anime desde los 15 años. Yo he arrancado a ver anime cuando tenía 21 o 22, yo tengo 26 años, cuando empecé a estudiar japonés. Y descubrí muchas cosas que estaban muy buenas. En One Punch Man, por ejemplo, descubrí que hay mucha influencia tanto de yankee o americana como japonesa. Del lado de manga de un lado, del lado de los cómics del otro. Los típicos superhéroes del lado izquierdo y así. Ahí pude comprender que el concepto de las cosas gigantes, el gigantismo, las bestias así, está presente todo el tiempo en Japón, en las leyendas, está excelente. Es más, en la mitología japonesa, las bestias titánicas existen en el mar, por ejemplo. Un dato de color, está muy bueno. Ah, por favor, me se verá. Prosiga, por favor.
Justamente ahorita que mencionas las bestias del mar, Godzilla dio pie a que se hiciera todo como un pequeño microuniverso de kaijus. Y no solo era Godzilla, también estaba un kaiju que se llamaba King Ghidorah. Era el rey del mar. Estaba otro que se llamaba Mothra, había otro que se llamaba Rodan.
Sí, totalmente, yo lo sé, ese universo lo conozco. Que sé que era un pterodáctilo, que es como un dragón de dos cabezas, creo bien, ¿no?
Exacto, sí, justamente era ese pterodáctilo que volaba y sobrevolaba cuando había peleas de kaijus. Él era el que estaba en los cielos. Y es muy interesante porque justamente a veces vemos a Godzilla como una figura desde un punto de vista un tanto cómica, porque digamos, es un dragón enorme, un lagarto enorme que está destruyendo una ciudad, pero realmente Godzilla dio pie a que se exploraran estos géneros cinematográficos, ¿no? Y es muy, muy interesante porque Japón no solo eran samuráis, también tenemos otro polo opuesto totalmente interesante, que es el de los grandes monstruos fastuosos destruyendo ciudades. Y realmente esto dio pie incluso a que se vieran estos tipos de monstruos en los Power Rangers de Estados Unidos.
Totalmente.
No sé si recuerdan, el principio y el final de los Power Rangers era, ok, tenemos un oponente y ese oponente de repente mágicamente se hace gigante, ¿no? Y ahora tenemos que luchar con los Megazords. Es como de, esta realmente viene de Japón, no lo inventaron los americanos. O sea, Godzilla y estos majestuosos monstruos tienen un origen, pero del otro lado del mundo. Y es muy importante destacarlo, la verdad, creo yo.
Estás tocando todo lo que me gusta. Yo soy muy fan de la franquicia de Power Rangers, al menos hasta Fuerza Mística un poco antes, diría yo. No, pero realmente el cine americano y japonés siempre tuvieron miles de conexiones.
Sí, totalmente. Siempre se han visto muy relacionados y creo que comparten puntos muy interesantes.
¡Chicos! ¡Estamos vivos! ¡Somos como una especie de Zord gigantesco! ¡Como una mamá Zord! No, eso no está bien. ¡Mega Zord!